Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Padre, gracias una vez más, porque tenemos el privilegio de escudriñar en tu palabra. Y lo que pedimos es, por favor, que tú nos des esa retentiva, esa sabiduría, Señor, para entenderla, pero también para aplicarla a nuestra vida. Gracias por este tiempo que tú nos permites. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada aprendíamos sobre que Dios tiene absoluta propiedad de todas las cosas. Todo lo que fue creado es por Dios, le pertenece a Él. Usted mismo, nosotros mismos, nuestra vida, no es todo lo que nosotros poseemos, le pertenece a Dios. Él es el dueño. Pero resulta de que en la palabra también encontramos qué es lo que va a pasar con esa creación o qué es lo que pasa con esa creación. ¿Dónde entramos nosotros allá y cuál es nuestra función ahora? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer con lo que Dios ha creado? Y aquí es donde la palabra también nos lo dice. Génesis 1, 27. En el 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y los creó hombre y mujer. Y luego dice, los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces y a las aves y a todos los reptiles. Usted ya vio todo lo que es la creación. Sabe qué es la creación. Sabe que lo que nos rodea es algo que Dios ha creado. Y aquí hay dos palabras importantes que nos indican cuál es nuestro papel. ¿Cuál es nuestra función en esa o para la creación? Esas dos palabras las tengo ahí subrayadas y es someter y dominar. La palabra también se puede traducir como conquistar, subyugar, someter o sujetar. Y la palabra dominar, que en algunas versiones como la 60 aparece como señorial, se puede traducir como subyugar, estar a cargo, dirigir, dominar, prevalecer, triunfar. Triunfar sobre eso. Estar a cargo de todo eso. En el Salmo 8, David también hace una reflexión. Y él está contemplando la creación y dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Dice él, reflexiono y digo, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Le has hecho poco menor que Dios. Pero, dice el versículo 6, Salmo 8, lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Y todo lo sometiste a su dominio. Y luego empieza a decir las ovejas, los bueyes, los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Todo lo entronizaste. Otra vez esa palabra significa gobernar, dominar, reinar. Tú le has hecho reinar. Tú le has hecho gobernar sobre lo que has creado. Y todo, dice, está debajo de tus pies, de sus pies. La figura de conquista, ¿verdad? Si tenemos algo debajo de nuestros pies, es porque tenemos el dominio de eso. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. Dios es el dueño, sí, pero yo soy administrador. Soy administrador. Soy administrador de todo lo que Dios ha creado. Y saben, para ser administrador necesitamos estar pero equipados, preparados. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que nosotros estamos solos en esa tarea. Nos vamos a ir dando cuenta de que si tenemos una buena administración, todo lo que está a nuestro alrededor va a funcionar bien. Pero si hay una mala administración, si somos malos administradores, todo lo que está a nuestro alrededor también va a tener sus consecuencias. Por eso, no estamos solos en esto, aunque creamos. Aunque a veces digamos, ay, ¿qué me importa? Voy a vivir como sea, de todos modos soy yo. No es así. Se va a llevar a la empresa donde usted está, se va a llevar a la familia que usted tiene, sus hijos, esposa, todos a su alrededor van a salir perjudicados porque no somos buenos administradores. Dios nos ha puesto a cargo de todo. Esa es nuestra tarea. Tenemos que administrar entonces lo que Dios creó. Esa es nuestra función. Somos administradores de todo lo que poseemos. Pero quizá hemos abusado de esa administración. Ustedes podrán ver, pues, los bosques, los ríos, los lagos, los animales. O tal vez no hemos ejercido una buena administración de lo que Dios nos ha dado. También lo vamos a ver a través de un pasaje que sin duda usted va a reconocer. Lucas capítulo 16, el Evangelio de Lucas. Jesús ahí en ese momento va a contar una parábola que nos va a enseñar a nosotros cómo se debe de administrar y qué es lo que nosotros necesitamos evitar. Además, vamos a darnos cuenta, ¿cómo estamos nosotros? Vamos a poder reflexionar en cómo está nuestra vida para poder hacer las cosas como Dios quiere. Lucas 16, del 1 al 8, y dice así: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo: Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿Y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. Y el administrador le dijo: Toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. En esta parábola aparecen esas dos palabras que son parte de la enseñanza de hoy, parte de lo que vamos a aprender hoy. Administrador y administración. En otras versiones, mayordomo y mayordomía. ¿Qué es administrar? A veces no aparece algo específico en la Biblia, pero está implícito acá. Y hoy todos los estudios, las ciencias, contribuyen a este concepto. Administrar, se los voy a mencionar aquí, se los tengo acá. Así, en estos términos, administrar es la acción. Ya les di todo el chip. Ah. Administrar es la acción que se encarga de planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar los recursos, todos los recursos financieros, materiales, humanos, de una organización. ¿Qué puede ser esa organización? Su empresa, macro, un pequeño negocio, su iglesia, la iglesia, su familia, su vida personal y muchas otras cosas más. Eso es administración. Lograr que lo que está a nuestro cargo pueda operar con eficiencia. El uso apropiado de todo lo que nosotros poseemos debe resultar en beneficio para todos. Va a ser algo bueno cuando nosotros tenemos una buena administración. Vamos a lograr el mejor beneficio posible. En Génesis 41 se nos relata la historia de José. Cuando José está en Egipto preso, el faraón lo manda a llamar porque le dijeron de que él podía revelar el sueño de faraón. Y efectivamente así es. Con la ayuda de Dios, José le demuestra a faraón que están por venir 7 años de sequía y van a haber también 7 años de abundancia. En ese momento, José le dice a faraón: usted lo que necesita es alguien que pueda estar a cargo para que pueda entonces organizar, integrar, dirigir y controlar todos esos recursos. Entonces eso le va a permitir sobrevivir no solo a usted y mucha más gente en los tiempos de sequía que vienen después. ¿Y saben qué fue lo que le dijo faraón? No creo que haya alguien más apto para ese puesto. Y le dijo: tú estarás a cargo. O sea, tú vas a ser el administrador. Y lo pone a cargo de todo lo que iba a acontecer. De hecho, de todo Egipto. Solo había alguien más arriba de él y era el faraón mismo, el rey. La Biblia no me dice de que José entonces empezó a hacer un plan y empezó a ver cuánta gente necesitaba para las siembras, para recolectar, para sembrar, para almacenar, para vigilar, para contar y todo lo que implicaba esto. Pero esa era una administración, una tarea administrativa. Y lo mismo está pasando acá con el mayordomo. Tiene esa tarea de organizar, de integrar, de dirigir, de controlar todos los recursos que su amo ha puesto a cargo de él. Y aquí entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto. La palabra administración que aparece acá, o mayordomía en algunas otras Biblias, es la palabra oikonomía, de donde extraemos la palabra economía. Pero déjeme decirle de que la administración no se enfoca solamente en cuestiones de dinero. Esa palabra significa tarea, misión o responsabilidad. Y en un momento llegó a significar únicamente la administración o la responsabilidad del hogar, de la casa, porque está compuesto por 2 palabras en griego precisamente que tienen que ver con casa y disposición, disponer de una casa. Llevar el control, tener esa tarea, esa misión, esa responsabilidad de estar bien en la casa. Por supuesto, después el uso se fue ampliando y aquel que podía gobernar bien su casa, que podía administrar bien su casa, era capaz de administrar también algo mayor. Y de aquí sale esta palabra administración. La parábola no nos va a decir que el dinero es el que nos abre las puertas al cielo. No nos va a decir que el dinero es la clave para entrar al cielo. Pero déjeme decirle de que el dinero sí puede cerrarnos las puertas del cielo. Cuando nos enfocamos en el dinero, no vamos a poder servir a algo mayor, mejor, que es nuestro dueño. Entonces, no podemos servir a 2 señores, dice Jesús. vamos a aborrecer a uno y amar a otro, o amar a uno y aborrecer al otro. Por eso, el joven rico, ¿se recuerdan? Cuando le dijeron, tienes que renunciar a todas tus riquezas, él dijo, no estoy de acuerdo. A pesar de que lo que le esperaba era algo mucho mejor que esas riquezas. Pero esto es lo que pasa también con nosotros. El administrador, entonces, o el mayordomo que vemos en esta parábola, tenía un encargo. Tenía a su cargo todos los bienes de su amo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él fue acusado de derrochar esos bienes que se le habían encomendado. Esta palabra va a ser clave en esta parábola. Derrochar, disipar, en otras versiones, porque significa malgastar, dispersar, desperdiciar o despilfarrar. Es la misma palabra que se menciona en la acción anterior al capítulo 15, en relación al hijo pródigo. Ese hombre también que despilfarró la herencia que le entregaron. Desperdició todo lo que le habían dado en sus manos. Pero, ¿cómo es que llega este administrador a este punto de derrochar todo lo que podía, lo que tenía a su cargo? La Biblia no lo menciona. No dice qué es lo que él empezó a hacer. Pero llega a los oídos del amo, este hombre está derrochando tus bienes. Seguramente hubieron diferentes factores que permitieron que él se desviara del propósito principal de administrar. Los amigos, quizá, las malas juntas, pudo haber sido algo. La vanidad, el amor al dinero, tal vez, quizá el orgullo. Muchas cosas podían haber sucedido que permitieron que él se desviara, se desenfocara de la tarea principal que él tenía. Tal vez la falta de diligencia, tal vez la comodidad, o quizá, pues como no estaba el amo ahí a la vista, tal vez él se confió y pensó que podría manejar las cosas como él quería. Hay un dicho conocido por nosotros, ¿verdad? Que dice, el ganado engorda al ojo del... La idea es esa. A veces, si el amo, si el dueño no está presente, el trabajador no trabaja con eficiencia. Y eso podría haber pasado también con él. Muchas cosas hubieran pasado, pero la palabra derrochar específicamente es el antónimo de administrar. Es exactamente lo opuesto a administrar. Este hombre no estaba cumpliendo su función. Este hombre había descuidado la tarea principal por la cual se le había puesto en ese cargo. Ahora, viene una situación difícil. Viene una crisis a su vida. Ahí es entonces donde, ni modo, las consecuencias están presentes. Dice que el administrador reflexionó. Cuando le dijo a su jefe, ya no vas a poder continuar en tu puesto. Él reflexionó y dice, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Y dice, no tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza pedir limosna, pero tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Hay momentos en los cuales tal vez nosotros no nos damos cuenta de que necesitamos reenfocarnos en la tarea que se nos ha encomendado. Y los momentos de crisis llegan a nuestra vida para sacudirnos y hacernos volver a lo que nosotros necesitamos hacer. De otra manera, nosotros vamos a poder seguir cómodos ahí donde estamos. Miren, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted viene acá a la iglesia y se pone cómodo y de repente el clima está rico, la silla donde se sentó está cómoda y de repente se empiezan a pegar los ojos, esa comodidad le va a dar sueño. Ahora mire al de la par y dele una sacudida si está durmiendo. Esa sacudida lo va a hacer despertar. Y lo mismo pasa con la crisis. Tal vez estamos en una situación cómoda y necesitamos una sacudida, una crisis que nos haga reflexionar para ver en qué estamos mal. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Pero saben, muchas veces, cuando llegamos a ese punto, es demasiado tarde. Y eso es lo que pasa con el mayordomo. Él ya no podía recuperar su trabajo. Él había sido despedido. Lo único que le quedaba era entregar las cuentas. No había otra opción. No le dieron otra oportunidad. Él tenía que entregar todo. Las consecuencias, hermano, van a venir. Y nosotros tenemos que saber cómo está nuestra administración. ¿Cómo estamos haciendo la tarea que se nos ha encomendado? En medio de las crisis, nosotros buscamos soluciones. Y es lo que pasa con este mayordomo. En medio de esa crisis, él va a buscar una solución. Pero ¿saben? Las soluciones, la búsqueda de soluciones, el prevenir, el anticiparse a los problemas, es parte de lo que un administrador debe de hacer. Ustedes, como administradores, sobre todo lo que Dios les ha dejado, tienen que anticiparse a los problemas y no esperar a que el problema llegue y nos sorprenda, como pasó con este mayordomo. Entonces dice el versículo 5, continuando con esto. Llamó entonces a cada uno de los que le debían a su patrón, y al primero le dijo: ¿cuánto debes? 100 barriles de aceite. Y el otro debía 100 medidas de trigo. Solo para hacer más sencillo esto, los 100 barriles de aceite representaban 3 años de salario. Era un dineral. Y este hombre, este administrador, le ofrece al cliente el 50% de descuento. Y al otro, él debía 100 medidas de trigo, que era equivalente a 10 años de cosecha. Era una inversión mayor. Y él le dice: a ti solo te voy a descontar el 20%. Pero de todos modos, él estaba buscando una solución para beneficiarse él mismo. Y estaba perjudicando incluso los bienes de su amo futuro. Pero hay algo todavía importante que nosotros debemos de resaltar aquí. Estos inversionistas eran millonarios. Él sabía muy bien a quiénes podía realizar este tipo de acciones para que después lo pudieran recibir en su casa. Imagínese usted que usted tiene una deuda de 100,000 quetzales y de pronto alguien le dice: mira, no te preocupes, anota 50,000 y eso es lo que vas a pagar. ¿Cómo reacciona usted? ¡Ay! A la gracias, mano, de veras. Gracias. Un abrazo. ¡Hombre! ¡Qué favorón! Voy a estar agradecido con esa persona. Este administrador estaba logrando ahora manipular a estos clientes de tal manera que en un futuro ellos pudieran regresarle ese favor a él. Y aquí es donde está la lección principal de este relato. Porque dice el versículo 8. El patrón elogió al administrador de riquezas mundanas. Voy a regresar un poquito. Hasta donde vamos en el relato, nosotros podemos observar cómo es este administrador y cómo es su administración. El administrador, por su manera de llevar las cosas, podríamos decir, es un hombre irresponsable. No ha cumplido con su trabajo. Es un hombre que en algún momento fue descuidado con ese trabajo. Fue negligente. Tal vez comenzó muy bien a hacer su tarea, pero después con sus hechos él demostró que era un incompetente, que era deficiente, que no era el indicado para tener esa función de administrador. No era capaz con todo lo que estaba demostrando. Además, era un hombre deshonesto. Era un hombre corrupto. Se estaba beneficiando de los bienes de su amo. Él estaba malversando esos bienes. Y como les decía, esto continuaba afectando en el futuro los bienes de su amo. Aquí es donde nosotros podemos ver, y la palabra misma lo dice, que este es un hombre astuto en el sentido de que cuando él dice, miren, ustedes deben 50, anótelo usted. Si en algún momento iban a revisar las cuentas, él podía decir, mire usted, yo no sé nada de eso, pero vamos a ver si es mi letra. Ah, no. Este fue el que alteró ese libro. Yo no tuve nada que ver. No es cierto. Este hombre era astuto. Esa astucia debía usarla para bien, pero él la usó para mal. Y aquí es donde está la lección de esta parábola. Dice el versículo 8, ahora sí. El patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que no son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. En ningún momento se alaba o se elogia al mayordomo por sus acciones no éticas, por esa irresponsabilidad, por esa deshonestidad, por esa corrupción, por esa negligencia. En ningún momento se elogia al mayordomo por esto, porque algunos creen que, entonces lo que hizo el mayordomo está bien, hagámoslo. No. Lo que se elogia de este mayordomo es la manera en que puede encontrar una solución en medio de una crisis fatal, terminal. Esa es la lección por la cual es elogiado este hombre. La Biblia no se puede contradecir elogiando a alguien que no cumple con una ética del reino de Dios, que no cumple con los valores y los principios del reino de Dios. No se está alabando al mayordomo por haber sido un mayordomo injusto en ningún momento, sino esa astucia de poder encontrar una solución en medio de una crisis. Y eso es lo que él debía de hacer mucho antes y usarlo para bien, pero él lo ha usado para mal. Pregunta: ¿cómo actuamos nosotros? En lo que Dios nos ha encomendado. Aquí hay un trabajo que Él está cumpliendo. Pensemos en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo es esa administración? ¿Cómo es esa responsabilidad nuestra en el trabajo? ¿Somos responsables? ¿Somos honestos? La integridad está implícita acá. ¿Cómo somos nosotros? Recuerde, lo que usted tiene no es suyo, no le pertenece. Somos administradores. Estamos a cargo de eso. ¿Cómo es nuestra administración entonces con lo que está a nuestro cargo? ¿Cómo era la administración de este hombre? Una administración que comenzó bien, pero terminó mal. Una administración que no logró su objetivo final. Hay una palabra para eso. Hay una palabra que define eso y que tal vez para algunos pueda sonar así como que, ala, eso es muy duro. Pero es la palabra mediocridad. Esta administración de este hombre era una administración mediocre. La palabra mediocre viene del latín medis, que es medio, y ocris, que significa montaña. Y la idea es llegar únicamente a media montaña. Hacer un recorrido a medias. No llegar a la meta final. Después llegó a tener el uso de algo que no estaba bien hecho. Algo no satisfactorio. Eso es mediocridad. Algo que no está bien hecho. Y Dios espera que lo que nos ha dado para administrar, lo hagamos bien. No lo hagamos a medias. Las cosas no se hacen como sea, hombre. Ahí se va. Como caiga. De todos modos, ahí se compone. Todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer de una manera correcta, bien terminada. ¿Por qué? Porque no es para mí. Es para mi Señor. Es para aquel a quien le pertenecen todas las cosas. Por eso nosotros debemos de tener una buena administración. Porque ya somos administradores. Ya se nos ha encomendado algo. Le pregunto, ¿qué es lo que se le ha encomendado a usted? ¿Qué tareas usted tiene en su vida personal? ¿Está a cargo de una empresa? La mayoría está a cargo de una familia. Otros están a cargo de sus estudios. ¿Cómo están cumpliendo con esa administración, con esa responsabilidad? ¿Cómo estamos cumpliendo con eso? Ahí es donde la palabra nos enseña que debemos de hacer lo que es correcto y no seguir este mal ejemplo que vemos acá. un mal ejemplo que también tiene una buena lección, pero ya les dije por qué. Pero quiero que usted piense por un momento en que hay cosas muy importantes que nosotros necesitamos administrar. Y dentro de esas cosas, un pasaje clave que vamos a ver es Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Hay muchas cosas que usted va a administrar, pero hay algo súper importante. Dice el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Qué es lo que yo quiero dejarle a usted para que pueda administrar bien? Su vida. Y cuando su vida va a estar bien, todo lo que esté a su alrededor también va a estar bien. Pablo escribe aquí a estos hermanos y les da una teoría de la doctrina bíblica. Pero ahora, en los capítulos del 4 al 6, les va a presentar algo práctico para poder hacer. Y dentro de eso práctico aparece este versículo. Tengan cuidado de su manera de vivir. Observen con diligencia, literalmente, cómo se van a conducir en esta vida. Tienen que saber cómo están administrando su vida. No vivan como necios, sino como sabios. No se nos dice vivan académicamente o vivan inteligentemente. No, dice vivan sabiamente. Y nos va a dar una manera, una forma de cómo podemos nosotros vivir sabiamente. El consejo de la palabra número uno en este relato es aprovechando bien el tiempo. Hay dos cosas que les voy a mencionar. ¿Me ayudan allá, porfa? Ahí está. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro estilo de vida? Nuestra manera de conducirnos cuando nosotros somos cuidadosos con el tiempo. ¿Por qué el tiempo? El tiempo me habla también de vida. Cuando usted cumple un año más, algunos dicen es un año menos. Mientras más tiempo, más vida, dicen algunos. Cuando se nos ha pasado la vida, usted también dice, se nos ha pasado el tiempo. Y cuando usted hace un recordatorio de cuando tenía 15 años, y ahora dice, ¿cómo ha pasado de rápido el tiempo? Es porque usted ha cambiado también. Su vida ha cambiado. ¿Ha adquirido experiencia? Sí. Pero su vida está terminando porque la Biblia me marca la vida como un periodo de tiempo. Y si yo no aprovecho al máximo ese tiempo, estoy desperdiciando, estoy derrochando lo que puedo hacer con mi vida. El mayordomo dejó pasar el tiempo. Llegó el momento tarde cuando él dice, ya no soy capaz de poder cavar. Ya no soy capaz de poder trabajar en algo distinto. Ya estoy viejo. el tiempo se me ha pasado. Ya no es posible hacer cosas que hacíamos antes. ¿Cuántos de acá corrieron la maratón completa? ¿Cuánto pueden correr hoy? La vida pasa. Y si no hemos aprovechado el tiempo, hemos desperdiciado también nuestra vida. Cuando el mayordomo se hizo viejo, y él sabía y él reconocía que no podía hacer otras cosas, eso lo llevó a maquinar algo que era malo. Él llegó a esa solución. ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer. Pues como no puedo hacer esto, 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 entonces voy a hacer esto. Pero era algo malo. No era algo honesto. ¿Ha oído usted la frase, somos los hombres o mujeres del mañana? Mañana comienzo. Mañana termino, sea lo que esté haciendo. Mañana lo voy a hacer. ¿Saben? Hay cosas que no pueden seguir esperando para otro día. Pero ¿saben? Inconscientemente, a veces nosotros postergamos lo que es prioridad. A veces, cuando resulta algo urgente que necesitamos hacer, sacrificamos lo más importante para que pueda esperar más tiempo. Y años más tarde nos damos cuenta que debíamos ocuparnos en eso. Piense en su familia en estos momentos. ¿Quiénes sufren más a veces? ¿Acaso no es la familia o la esposa la que se aguanta más eso? Cuando pues hay que dar horas extras, pues hay que salir a tal lado, pues hay que invertir en esto y tiempo en esto y tiempo en esto, y la familia es... Ellos me esperan. ¿Cómo vamos a administrar nuestra vida? El tiempo es una manera. Y la otra manera es a través de nuestros pensamientos. Mateo 12:34 dice que lo que uno dice es lo que uno es en su corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, habla de esa parte inmaterial que procesa las decisiones, las emociones. Es la mente. Son los pensamientos. Otra versión dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que hay en nuestra mente, vamos a hablar y vamos a conducirnos por la vida. Y usted sabe entonces qué es lo que está entrando a su mente para que eso determine su conducta de vida, su manera de actuar, su manera de hablar. De la abundancia, hoy en el mundo de la tecnología, también este versículo ha cambiado. De la abundancia de la boca, dice, habla tu muro en Facebook. Lo que ustedes publiquen en Facebook nos va a dar una chispa de lo que puede haber en su mente, de lo que puede haber en su corazón. De hecho, Facebook y Google y todos esos programas lo analizan a usted y le van a presentar las cosas que a usted le interesan, según las búsquedas que usted realiza. Usted entra a un buscador y le aparece algo malo, no sé. Si le aparece algo bueno, el buscador le va a decir incluso en base a lo que usted constantemente está buscando. Pero quiero ilustrar esto de una manera diferente, lo que pasa con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Quiero utilizar una analogía de una casa. Si le digo en algún momento que cuide usted mi casa, y de pronto yo regreso y encuentro las paredes destruidas, la alfombra rota, las tuberías en mal estado, las ventanas quebradas, yo le voy a preguntar, mire, ¿qué pasó? Y usted me dice, fíjese que vinieron unos motoristas usted, y fíjese que querían celebrar algo y no tenían lugar, entonces los dejé entrar. Pero después vino el equipo de fútbol de Chimaltenango. Habían ganado el campeonato y miren, querían celebrar, pero no tenían dónde, y yo les abrí la puerta. Además, los vecinos también tenían que celebrar un cumpleaños y no tenían espacio. Así es de que les dije que pasaran adelante. Yo no fui. Yo le diría, no era su casa. Solo lo dejé a cargo. Usted tenía que decir que no. ¿Por qué permitió que eso entrara y destruyera todo adentro? Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Ahora pensemos. Están nuestros pensamientos y nuestra mente es una casa. Y esa casa le pertenece a Dios. Y de pronto tocan la puerta. Toc, 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 tocan la puerta. ¿Sí, quién es? Soy la amargura. ¿Puedo pasar? Por supuesto, pase. ¿Le ofrezco un té? ¿Tengo de ajenjo? Para complicar la cosa. Y de pronto, otra vez, toc, 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 la puerta. ¿Quién es? Soy el chisme. Ah, pase adelante. Por favor, siéntese a la mesa. ¿Quiere comer algo? Platiquemos. ¿Qué me trae de nuevo hoy? Y de pronto, tindón, el timbre. Ahora sí el timbre. La lujuria. La lascivia. Adelante, permítame. Voy a cambiar las sábanas. ¿Qué es lo que va a hacer todo eso adentro de mi mente? Lo va a destruir todo. ¿Y Dios acaso no me va a preguntar por qué lo permitiste? ¿Pudiste decir que no? Eso me pertenece. Además, eso va a destruir toda tu vida. Eso va a complicar las cosas en tu vida. Lo que nosotros metemos a nuestra cabeza, hermanos, es una demostración de la mala o buena administración de nuestros pensamientos. Nosotros vamos a decidir qué dejamos entrar y qué no. ¿Pero qué es lo que pasa? Dejamos a veces entrar todo lo malo y luego nuestra vida está destruida por dentro. Proverbios 4:23, y me gusta esa versión, palabra de Dios para todos, dice, ante todo, cuida tus pensamientos. Porque ellos controlan tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mente, los pensamientos van a ser clave para que nosotros podamos tener una vida sana, saludable, bien administrada. ¿Qué cosas pudieron haber llenado la mente del mayordomo al punto de descuidar lo que se le había encomendado? Aquí empezó todo. en su manera de pensar. Pero la Biblia me dice en qué cosas debo ocupar mi mente. Para los que alcancen a leer ahí, dice, en fin, hermanos, Pablo ya despidiéndose. Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esas cosas. La Biblia nos dice qué es lo que vamos a meter acá. Porque sabe muy bien que de lo que tengamos acá se va a demostrar con nuestra forma de vida. Debemos administrar bien, hermanos. Hay una lección que aprendemos acá. Un día, cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas también de su mayordomía, de su administración, de cómo vivió acá, de cómo cuidó su trabajo, de cómo administró a su familia, de cómo administró sus pensamientos y su tiempo. Un día vamos a entregar cuentas. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Usted y yo sabe cuáles van a ser, según cómo sea nuestra administración. Y como les decía, no estoy solo en esto. Si yo administro mal, mi esposa va a ser perjudicada. Mis hijos van a ser perjudicados. Si administramos mal como iglesia, todos van a ser perjudicados. Si administramos mal en la empresa, podemos perjudicar a muchos. Por eso, hermanos, reflexionemos. ¿Qué se les ha encomendado? ¿Qué es lo que tienen a cargo? Aquí hay diversidad. ¿Lo estamos administrando bien? Que Dios nos ayude a administrar bien. Señor, gracias por tu palabra. En realidad necesitamos de ti porque tu palabra también dice que solos o separados de ti no podemos hacer las cosas. Hoy pedimos que tú nos ayudes. Señor, todos necesitamos mejorar en ciertas áreas y tú sabes cuáles son. Por favor, Padre, ayúdanos. Queremos ser hallados administradores fieles. Habrán consecuencias, habrán recompensas. Ayúdanos a ver eso. Ayúdanos a administrar bien nuestra vida. Que sea una vida agradable delante de ti, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.